Hola Buget, sean bienvenidos a Sonido Boom, el podcast de Buget, donde hablamos de los temas de videojuegos de la última semana, todas las semanas.
Yay.
Esta semana hablaremos del Triple I Initiative, así que sin más preámbulos, es hora de comenzar. Yo soy su anfitrión, Mane de la Leyenda, y el día de hoy me acompañan Jimmy, Prime, Fresco, Forens.
¿Qué onda?
Se le olvidó que es un podcast y entonces no está hablando. Y el poderosísimo Master Peps, el amo de los videojuegos, experto en Tetris y biógrafo de Matthew C. Perry. La semana pasada no dijimos las cosas exactamente correctas como debieron ser, así que para refutar nuestras mentiras involuntarias, es hora de las patrañas.
No estoy seguro, así que déjeme si meto algo. El comodoro Matthew Perry estuvo involucrado en la guerra México-Americana y participó en la primera batalla de Tabasco. Murió en Nueva York. Murió en Nueva York el 4 de marzo de 1858 a los 63 años en una fiebre reumática complicada por su cirrosis.
Y no se retiró en las Filipinas, como dijimos la semana pasada.
Como nuestro historiador falló.
Sí, por alguna razón entramos en una tangente del comodoro Matthew Perry. Cuando yo dije que cada vez que lo veía me imaginaba al actor.
Sí, Matthew Perry. Ya.
En fin. ¿Qué más, Ed?
Diablo 4 toma lugar 50 años, no 30, después de Diablo 3 Reaper of Souls.
Ok.
Son muchos años.
Sí, la queja era que en Diablo 4 no aparece nada.
No, sí aparece, ya te les dije que sí, aparece este...
No, tú dijiste, bueno, la semana pasada dijiste, hay un NPC que sí es que aparece en Diablo 3 y aparece Reaper en Diablo Souls. 4. Ajá, en Reaper of Souls. Pero la queja de Peps, o bueno, el comentario no era realmente una queja, pero la observación era que se supone que estás en el mismo mundo, se supone que estás, o sea... Más o menos como la continuación del mismo conflicto y no hay nada de Diablo 3 o de los Diablos anteriores.
Una cosa que debes de saber es que también estás en otro continente. Se me olvidó decir en el podcast pasado, pero estás en otro continente, tú también por eso no ves nada. No topas. Tú no topas nada.
Bueno, la semana pasada dijiste, es que es 30 años después de... Bueno, es 50 años después de Reaper of Souls.
Basta de patrañas.
Ah, basta de patrañas. Si durante la duración de este podcast decimos alguna mentira, tú nos puedes corregir, mándanos nuestras patrañas en redes sociales, videos de YouTube, todos los YouTubes que encuentres, streams de Twitch o de YouTube.
El YouTube rosa, no, por favor.
En nuestro Discord, a buget.com de ganar el Discord, es el link rápido a nuestro Discord. Ahí nos puedes decir en todo lo que nos equivocamos en este episodio. Vámonos con el tema de la semana, porque dudes, esta semana tuvimos el Triple I Initiative. Y si no se enteraron, les avisamos, este sí tuvimos suficiente tiempo para avisarles, que iba a haber un evento organizado por algunos de los nombres más grandes de la industria de indies. Y organizaron este evento que pues es como una especie de Summer Game Fest o de... conferencia del E3 para juegos indie, y nos mostraron como unos 44 minutos de juegos. La promesa era que no iba a haber nonsense, ¿no? No iba a haber, o sea, iban a ser juegos casi indie lutos directo a nuestro cerebro. Casi cumplieron, hubo por ahí un intermedio y algunas cortinillas por ahí que... Ok, yo creo que se pudieron haber ahorrado, pero creo que fue muy conciso. Creo que fue bastante, pues sí, bastante como lo prometieron. Y aparte, creo que los juegos estuvieron bastante bien, dude.
Sí, sí, mucha calidad. Salí bastante, bastante sorprendido.
Sí, hubo de todo, desde live no sims,
no hubo juegos de pelea.
Bueno, ok.
Oye, luego nos compañeros.
Tampoco hubieron shooters triple A. Ah, no, sí, hubo shooters.
¿No hubo first person shooters? Creo que no.
Sí, ¿cómo no? Mouse.
Ah, bueno, Mouse, tienes razón.
Mouse, sí, hubo.
Tienes toda la razón. Pero bueno, quisiera que habláramos de los juegos, porque hubo cosas interesantes y creo que no vamos a tener tiempo de hablar de todos, pero díganme alguno del que quieran hablar y empezamos por ahí. ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué fue la cosa que están más emocionados por jugar después de haber visto este AAA Initiative?
Me gustó mucho que vimos tanto juegos que ya salieron y van a recibir actualizaciones como juegos que no sabíamos que existían. Me emocionó mucho el anuncio de Slay the Spire 2, por ejemplo. Uh-huh. Tristemente no vimos absolutamente nada del juego, solamente vimos ahí como una pequeña cinemática, pero dude, Slay the Spire.
Se ve chido.
Slay the Spire, sí. Pues es que no lo hemos visto. Me hubiera gustado verlo. Estoy completamente en eso. Es emocionante. Exacto. Sí. Es emocionante ver. Hay un Slay the Spire 2. El Early Access llega en 2025. Pero así como que me hubiera gustado verlo, ¿no?
Ah, totalmente. Pero ya sabemos que existe, dude. Entonces, sí. A ver cómo mejora la fórmula. Y me llama la atención que no sea una expansión o algo para el juego que existe, sino.
Sí,
hacer una historia completamente nueva.
Sí, como que muchos de estos, sí, de estos estudios ya tienen un juego exitoso, ¿no? No sé si la mayoría, pero por lo menos muchos de estos ya tienen un juego y son reconocidos por algo. Y creo que es una apuesta un poco valiente, como que dejar la seguridad del juego que ya tienes por hacer uno nuevo, ¿no? Estoy hablando de Slay the Spire. Como dices, pudieron haber hecho como una gran actualización, un gran DLC, no sé, algo para nutrir o crecer su juego y decidir que van a empezar de cero. Creo que es bastante, bastante valiente. En el caso de Slay the Spire 2, les deseo toda la suerte del mundo. Pero no sé, dude. Creo que no fue el anuncio que a mí más me emocionó. Te puedo decir que, por ejemplo, creo que el juego que se quedó más conmigo fue el de Lizara Summit Kingdom, que por cierto ya está disponible. Lizara
Shadow Drop.
Sí, Shadow Dropeado. Lizara es como una especie de. Bueno, por lo que se ve en el tráiler, ¿no? Como un simulador de ciudad. Pero lo interesante es la estética. Son ciudades que están en las faldas de una montaña. Y vemos varias montañas. Parece que es procedural. Porque hay varios tipos de montañas. Hay unas que son como dos picos de una montaña. O no sé, de diferentes formas. Y todas estas ciudades están en la montaña. Este juego me impresionó mucho por. La presentación se me hizo muy distintivo, a pesar de que podrías decir, bueno, es lo mismo que cualquier otro juego de simulación, nada más lo pusieron en una montaña, pero el hecho de haberlo hecho creo que es inmediatamente memorable, ¿no? Y también mucho de lo que pasa en este tipo de eventos es que, por ejemplo, recuerdo en verano hay el PC Game Fest, ¿cómo se llama? El de PC Gamer, que son tres horas de trailers y
okay,
y de repente no te lo juro porque lo he visto 3 horas de trailers y ya cuando vas como por la hora y media ya se te mezclan todos y no recuerdas nada de un juego porque todos son así
similares,
o sea, sí, y aunque no se parezcan tienen un elemento en común que y empiezas a perderlos, ¿no? Y
eso pasa mucho con los indies aparte porque también, o sea, si nos ponemos a contar cuántos de estos juegos son roguelike, asimétricos, con elementos de bullet hell o algo, o sea, sí podemos descartar como una tercera parte, ¿no? O sea,
sí, como sí, los clones de Vampire Survivors, ¿cómo se llama ese género? He escuchado el término bullet heaven por ahí. Pero sí.
Yo los conozco como Full Survivors, ¿no? Pero.
Sí, como si Vampire Survivors like, ¿no? pero te digo, en este tipo de eventos donde todos estos juegos empiezan a mezclarse unos con otros, creo que es muy importante ser distintivo. Y creo que Lizara Summit Kingdom hace eso. Hay varios juegos en esta lista que hacen eso, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, de fondo Mouse, inmediatamente reconocible.
Sí, claro.
No hay forma de confundirlo, ¿no?
Pero también es eso es otra de las cosas que a lo mejor son una debilidad de este evento, que vimos muchos juegos que ya conocíamos o incluso que ya están, ya están en tu biblioteca, ¿no? O sea,
como
ya
Vampire
tiene
Survivors.
Mucho que habíamos visto 33 Immortals, por ejemplo, o Mouse.
Se ve muy bueno un juego ese juego, Nunca lo he visto, se ve muy bueno.
Te odio,
¿no
lo habías visto?
Te odio con todo mi corazón, Jimmy.
Es la tercera vez que lo veo.
Lo estoy haciendo para molestar a Peps. Esto sí es para molestar a
Peps. Te odio tanto, Jimmy. Porque aparte, la última vez que vimos o que hablé de ese juego, Jimmy, no, ese juego se ve bien culero.
Pues ahora me gustó.
33 Immortals. No me acaba de vender la idea, pero
a mí me gustó todavía más. Lo quiero ya. Y aparte llega luego Game Pass. Ya, dámelo.
Pero ¿qué te llama la atención? O sea, 33 Immortals. No sé exactamente cuál es el atractivo de este juego. Porque, por ejemplo, veo que es en 2D. Es multiplayer. Sí. Va a haber 33 inmortales. Y luego tiene una perspectiva como vista desde arriba. Y pues sí, es como una especie de aventura, un roguelike. Ajá. Y no acaba de venderme el concepto. O sea, ¿por qué?
A mí lo que me llama la atención de este juego y lo que me resulta atractivo es la experiencia del roguelike en un elemento multijugador.
Tipo Ninja Warrior.
Sea, porque aparte no es de. No es de a ver quién de ustedes sobrevive y ese va a ser el ganador, Battle Royale, ¿no? Si no es todos estos héroes o inmortales están tratando de lograr la misma meta, ¿no?
Sí.
Es un roguelike como Hades, bueno, pinta ser algo así como Hades,
como
Legend of Wizard, que por cierto vimos también el 2, ¿no?
Wizard of Legend, sí. Wizard of Legend 2.
Es lo mismo.
Cerca la bala.
La misma.
Me entendiste, ¿no?
Como de ese estilo en multijugador. Y creo que esa experiencia cooperativa, sociable, por así decirlo, creo que va a ser muy interesante. Eso es lo que yo estoy esperando. Eso es lo que a mí me llama la atención. Vamos a ver qué termina siendo, dude, porque.
O sea, definitivamente.
De lo que muestran los trailers a lo que va a terminar siendo.
Definitivamente lo voy a jugar, pero te digo, así ahorita, si tuviera todos estos juegos, suponiendo.
Sí, me dan ganas de jugar.
Para escoger, no sería el primero que agarraría. No sería de los primeros que yo agarraría.
Oh, sí. ¿No? Para mí sí sería de los primeros.
A ver, Mane, ¿cuál es el primero que agarrarías?
Pues mira. Buena pregunta. Pues mira, no estoy seguro si...
No sé, pero ese no.
No estoy seguro si tal vez Cataclismo. La Isara, sí. Del que ya hablé, o Dino Lords, uno de esos tres.
Dino Lords es el GOTY del año, ¿no? Del mira, meme GOTY del
Dino
año.
Dino Lords, les dije antes de empezar el podcast, el twist, o bueno, la premisa de este juego creo que es completamente temporal. O sea, te lo pueden poner en 10,000 juegos y siempre te va a sorprender y siempre vas a decir, ¡ah, sí, quiero eso!, ¿no? Porque básicamente el
¿quién
juego...
¿Quién no quiere eso? ¿No?
Para quien no vio el evento. Dino Lords es un juego que parece una especie de juego de survival. De hecho, cuando estaba empezando...
Es un RTS, pero...
Era medieval. Y me estaba como recordando medio a Project Zomboid, porque de repente tienes que cortar un árbol, o sea, como que junta tus materiales, arma tu castillo, arma tus defensas.
Yo le vi un sabor como Age of Empires, o de ahí. O sea,
yo le vi un sabor más como Crusader.
Así, no sabemos qué es este juego, ¿no? Es todo.
Es que no sabemos.
Pero es que eres un mono, no es un RTS porque no controlas a todos, o sea, no eres un dios controlando un ejército.
Tienes un
personaje.
No lo eres porque me dio la impresión que era una versión RTS tipo Warcraft 3, donde tienes un héroe y tienes todos los minions, ¿no?
O sea, lo vi así.
Es posible algo así. El punto es, estás en este setting medieval con estos elementos así que estamos todos confundidos de qué es este juego, ¿no?
Ajá, ajá.
Y yo estaba a punto de como, o sea...
Ver tu celular casi.
Ignorarlo, así, sí, así de ok, sí. Next, ¿no? Y de repente el tráiler tiene este twist que te digo, en cualquier juego que lo pongas, lo quieres. No puede haber un juego que tenga este twist que no sea deseable.
Ojalá, porque de repente
empiezan a salir dinosaurios, ¿no? O sea, resulta que, o sea, sale un tiranosaurio, sales montando un tiranosaurio.
Exacto. No solamente sale un dinosaurio, sales montando un tiranosaurio.
Y rompiendo el castillo de los demás. Y luego los monitos empiezan a tratar de matar al tiranosaurio, ¿no? Y luego no solamente ves eso, ves otros dinosaurios, anquilosaurios y... Ay, ya le pegué esta cosa.
Estegosaurios,
diferentes tipos de dinosaurios que van a estar en este mundo. En y luego al final te ponen el título Dino Lords y es así de sí, lo quiero, ¿no? Así de sí, dámelo sí. Ya. No es la primera vez que vemos. Genérica? No es la primera vez que vemos este twist en un videojuego, pero creo que siempre es bienvenido, ¿no? O sea, si de repente estuvieras viendo un tráiler del nuevo Call of Duty y uno de los personajes se sube un tiranosaurio, dirías, sí, lo quiero, ¿no? Si el de repente el juego que estés jugando, estás jugando The Last of Us y de repente viene un criminal en un dinosaurio, dices, sí, lo quiero. No hay un no. Estás jugando Tetris y aparece un tiranosaurio y se empieza a comer tus piezas, dices, sí, lo quiero jugar ya. Dámelo, por favor, ahora.
¿Recuerdas el pitch de Horizon Zero Dawn? O sea, es
Sí, dinosaurios robots. Sí.
De hecho, eso pasó con Mario Super Mario World.
Sí, es como
tribus. Llegó un dinosaurio y dijeron, sí, lo queremos.
Tribus cazando dinosaurios robots. Sí, exacto. No, no hay un juego donde puedas poner esto que no sea bienvenido. Que diga, oh, que sea no. Mala idea, oh, ¿no? No, 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 el T-Rex arruinó el juego. Nadie, ¿no? Nadie ha dicho eso.
Que aparte puedas decir, el T-Rex arruinó exacto, el juego.
¿Qué me dices
de todo Exoprimal? Iba bien hasta que salió el T-Rex. Nadie ha dicho eso en su vida.
¿Perdón, Jimmy?
¿Qué me dices ¿cuál? Exoprimal.
No, no es el problema.
Sí, no, de hecho, o sea, el punto central del juego son los dinosaurios, aparte. Sí, dude. No hay un videojuego donde puedas decir, se arruinó en el momento en el que salió el dinosaurio. No existe.
Killer Instinct.
¿Cuál de estos juegos jugaría primero? Ah. Igual sí Cataclismo o Rekigaki.
Rekigaki no sé ni siquiera qué es.
Rekigaki es un juego
Rekigaki
de un estudio, dijeron latino, pero creo que está basado en México y sufre del mismo problema de Slay the Spire 2, que lo que vimos es de sí, quiero ver más de esto, ¿no? Quiero ver el juego y de repente acaba el tráiler y no llegamos a eso, ¿no? Es como una especie de concepto y es una especie de... A mí se me figuró tipo Jet Set Radio. Tienes este personaje que está grafiteando y aparte dijo que... ¿cómo se llama?
Anmar. Sus inspiraciones fueron anime, grafitis y...
Ajá. Entonces, o sea, como patrañas. Que tiene todo el sentido. Anime y patrañas, exacto.
Anime, graffiti y patrañas. Eso va a ser el título de nuestro videojuego.
Y patrañas.
Anime, graffiti y patrañas.
Y te digo, está grafiteando esta pared cuando llega la Roboley de alguna forma y ahora tiene que huir, ¿no? Y dije, esto es Jet Set Radio. Así, conceptualmente. Pero no vimos el juego, ¿no? Pero se ve muy interesante. Yo quiero ver el primer tráiler de gameplay de este juego. O sea, pues, quiero ver el siguiente evento. Jugarlo estaría increíble, pero si algún día hay un próximo tráiler de game, estoy interesadísimo en que me lo muestren, ¿no? Quiero ver este juego porque al menos lo que mostraron se ve muy muy bien y hablábamos en episodios anteriores hace mucho tiempo que si algún día queremos una escena de videojuegos mexicana o latina, pues debemos apoyar los juegos mexicanos o latinos, ¿no? Y
totalmente.
Esta es una oportunidad que no siempre hablando se presenta.
Hablando de juegos indies y lo difícil que es describir lo que son.
¿Vieron el tipo de iniciativa?
¿Alguien me puede explicar qué entendieron que es What the Car?
What the Car.
What the Car.
Es muy difícil explicarlo sin decir What the Golf, ¿no? Porque
es un. O sea, yo lo que vi es un taxi con patas.
Ajá.
Literalmente, que va caminando por
la vida.
De un lugar a otro y de repente estás cortando como picando cebolla o no sé qué es en una mesa y después estás volando, nadando, no sé de qué va este juego.
Te disfrazas de tu coche, se disfraza de un delfín y va saltando entre plataformas de agua.
Es uno de estos juegos absurdos.
Me recuerda a Goat Simulator. Exacto. Bastante.
Esos juegos locos, absurdos, como Donut County, como este que dices, ¿Cómo se llama? ¿Qué acabas de decir?
No sé, pero siento que de repente. Siento que de repente la idea fue como: ¿qué pasaría si tu carro usara pantalones? ¿Cómo los usaría? Y empezaron a interactuar sobre eso, ¿no? Así como: ¿y cómo caminaría? ¿Cómo caminaría?
Sí.
¿Por qué caminaría? Vieron Cars y dijeron: no, así no deben ser los autos.
Así no se moverían los carros, ¿no? Usarían pantalones de esta manera.
Sí.
¿Y si nadaran? ¿Cómo serían si nadaran? Así fueron iterando sobre esa idea. Absurda.
Es el tipo de juegos que solamente podrán existir en el universo indie, ¿no?
Ah, sí, definitivamente. Definitivamente. Que eso es lo importante de, digo, todos estos juegos, ¿no? Que estos son juegos que la contraparte, los AAA, no están dispuestos a hacer, ya sea porque no son económicamente viables, porque no pueden arriesgarse, porque crear una IP es una IP nueva no tiene suficiente sentido teniendo tantas IPs, etcétera, etcétera, etcétera. No se dejan hacer.
Porque nos odian, nada
porque,
más.
Sí, porque odian a los jugadores, exactamente. Y de hecho tenemos en esta lista pues un juego de Ubisoft, ¿no? Entonces... hay un triple A mezclado.
Sí, y un par de colaboraciones con Konami, aparte, bastante sí. Impresionante. Vampire Survivors tiene una colaboración con Contra que...
Es como
¿Por qué no fue con Castlevania? ¿Alguien me puede explicar?
Obviamente.
Vampire Survivors no tiene Castlevania.
Obviamente, porque en Vampire Survivors no hay vampiros. Esa es la razón. Por eso... Castlevania está en B-Rising, ¿no?
Que también. ¿Y cómo explicas que entonces? ¿Y cómo explicas que Castlevania en B-Rising tampoco tenga vampiros y sean los Belmont los que llegan? Señor.
B-Rising sí tiene vampiros, ¿de qué me estás hablando?
No, pero sí, los que llegan.
¿De qué crees que es la B?
Los que llegan no son los, los. No, o sea, no es algo no, que llega.
Obviamente llega el cazavampiros.
Sí, pues así de what the fuck, dude, ¿por qué no pusieron cazavampiros?
No, y sí vimos a Drácula, sí aparece Drácula.
Y Alucard también.
Y Alucard, ajá. Sí, sí. Pero sí, vas a poder en B-Rising pelear contra Simon y tienen así su colaboración con Castlevania, que tiene mucho sentido. Y en Vampire Survivors vas a tener a los monos de Contra. O sea, podemos alegar de por qué tendría o no tendría sentido meter Castlevania, pero... ¿Contra? O sea...
Seguramente también agarraron y dijeron... Oye, ya está Castlevania en B-Rising, ya está Castlevania en Dead Cells, mejor vamos a agarrar otra franquicia, ¿no?
Ya está Snake en en Smash Bros, ya está... Silent Hill no está en nada, ¿o sí? Bueno, Silent Hill está en Day by Daylight. No, espera, no se llama así. ¿Cómo se llama el juego en el que pones skins?
¿Pones skins?
Y es un juego simétrico donde tú eres un asesino.
Sí, Dead by Daylight, ¿no?
Sí.
Siempre lo confundo con otro.
Sí.
Dying Light, siempre lo confundo con Dying Light. Okay.
No, Dying Light es el de parkour de zombies.
Sí. Siempre los confundo.
Sí. Sí, dude. Curioso que, o sea, Konami no quiere hacer videojuegos, pero está dispuesto a prestarle sus juegos a otros juegos. Bueno, sus IPs a otros juegos.
Nos odian.
E interesante que estén dispuestos a hacer estas colaboraciones con estos estudios indies. Porque... hablábamos antes del podcast, ¿no? Independientemente de cuál es la nuestra postura al respecto de si esto es algo bueno o no, si tiene lugar en este evento o no. Creo que por ejemplo, muchos juegos se inspiraron en estos juegos de Konami viejitos. O sea,
Contra no sé. Castlevania.
Sí, exacto. Y poder, o sea, tener la posibilidad de tener ese juego en tu juego, pues... ¿quién la va a dejar pasar, no? Y para el usuario, pues también queremos más juegos.
Hideo Kojima lo va a dejar.
Queremos más juegos de Konami y no nos los va a dar. Bueno, por lo menos podemos tener, no sé, Contra en nuestro Vampire Survivors o Castlevania en nuestro B-Rising, ¿no?
Sigo diciendo, Hideo Kojima pasaría esa oportunidad. ¿La desaprovecharía?
¿Quién sabe, eh?
Ay, yo digo que sí. Ya lo tiene mucha tierra. O sea, tienen mucha tierra. Son como una pareja de ex esposos.
Pero las compañías no tienen tierras, no son personas.
Pero no, Hideo Kojima sí.
No. O sea,
pon tú que Kojima está peleado con personas ejecutivos de Konami, ¿no? Pero si ellos no estuvieran, no creo que Kojima esté peleado con la compañía. Si alguien más se acercara y le dijera, oye, ¿cómo ves? Podríamos hacer esto. Una colaboración. ¿Qué te parecería tener Snake en Death Stranding o algo así, no?
Yo creo que no, estoy seguro que diría que no. Y aparte...
Y aparte odio a David Hater por lo que
escucho. Dices, las compañías no tienen tierras, dude. Sony creó PlayStation nada más por odio a Nintendo.
Que no.
Y luego Nintendo desapareció de la faz de la tierra, de la tierra Super Mario RPG por décadas porque Square Enix abandonó la plataforma.
Sí, te digo.
Por décadas. Entonces, así que digas, no hay tirrias entre compañías, particularmente las compañías japonesas. Sí saben guardar rencor.
O sea, hay rencores entre personas, pero la compañía está ahí para hacer dinero. Y si puede hacer más dinero, como dándole la vuelta, o sea, olvidando una vieja rencilla, lo van a hacer.
No lo sé. Todas las veces,
10 de 10 veces.
Bueno, mi juego favorito de estos se llama Gestalt.
Gestalt. ¿Por qué no empezaste por ahí?
Qué bien se ve ese juego.
Lo primero que les pregunté.
¿Por qué no me dejaron?
Lo primero que empecé yo. Les pregunté. O sea, así yo agandallé la cabeza.
Jimmy, no le hemos dejado hablar, mano.
No es cierto.
No, tú no, Jimmy. No, tú no. Peps. No, sigue Peps.
Ni siquiera fue así porque...
Ya dale, puedes Gestalt. ¿Qué es eso?
No quiero.
Oh, pues
se ve bien sexy ese juego.
Muy sexy ese juego. Bueno, parece un Metroidvania en 2D con temática de cyberpunk. No, es steampunk. Siempre se olvida esa palabra.
Pero aparte tiene un pixel art que está así de
muy hermoso. Los diseños y también tiene de repente caracterizaciones de cuando hay diálogos como de anime. Uh-huh. Así, pero se ve increíble y aparte todas las habilidades que puedes tener se están viendo en el juego. Se ve bastante chido y los jefes también se ven así que van a estar brutales. Me gusta. No sé si tenga roguelite o roguelike. No creo, no lo vi al menos, pero se ve bastante interesante.
No creo.
Me recordó mucho un juego que se llama Dark Devotion por el pixel art y se ve súper bien. Sí, le traigo muchas ganas a ese juego. Sí, lo quiero, lo necesito.
¿Qué me dicen? Sí, se ve muy bien. No creo que sea roguelike. Al menos lo que vimos lo sentí muy hecho a mano, muy Metroidvania. Ajá. Incluso, como dices, de ese juego pudimos ver bastante porque en el tráiler, por un instante, pero te muestran los menús, te muestran los sistemas del juego, te muestran los poderes, te muestran las habilidades transversales. O sea, bajita la mano, sí, o sea, sí es un tráiler muy, muy completo, ¿no? Y no veo... Nada de lo que vimos fue ron nuevo, ¿no? O estas son las habilidades que tienes en este ron. No sé, no hay nada de eso. Entonces dudo mucho. Yo creo que es un Metroidvania así hecho y derecho.
Hay que checarlo porque no sé. Porque solo estamos diciendo patrañas.
Independientemente de todo, hay que checarlo. Pues se ve muy bueno. Se ve muy, muy bien. ¿Qué me dicen, por ejemplo, de Kill Knight?
Kill Knight, ¿cuál es ese?
Se ve muy bueno. Pero
se ve brutal.
Es que también... más bien, ¿qué juego de esta lista no se ve bueno, no? Así que dices... Pues mira, pero Kill Knight... No sé... Mira, no sabemos cuál va a ser el género. Juraría que va a ser tipo roguelike. O roguelite. Uh-huh. Parece ser un juego isométrico. Medio bullet hell. Medio...
Sí.
No sé si vas a tener armas melee. No vimos un poquito de gameplay, pero no vimos demasiado. No mostraron claramente de qué va, ¿no? O sea, yo juraría que este juego va a ser roguelite, va a ser medio bullet hell, medio
como
Neon Abyss, algo así, ¿no?
Es como por ejemplo, me recordó un poco a Fury, ¿te acuerdas? Es como, ándale. Es un action shooter. Este es isométrico. En el caso de Fury, un poco la cámara no es necesariamente isométrica. Pero sí tiene elementos, como dices, ¿no? De bullet hell. Piensa en Fury. Visualmente creo que es muy atractivo. Creo que se ve muy pulido.
Es de los más. Sí, sí destaca dentro de esta lista que, de juegos que vimos. Sí destaca por esa.
Se ve chido, sí.
Por el aspecto visual, definitivamente.
Sí, completamente. Y se une al panteón de los Knights, ¿no? Con Hollow Knight y Shovel Knight.
Pues quién sabe, ¿no?
De los juegos.
Y Terabyte,
ah, no, de los juegos indie con un personaje llamado Algo Knight.
No sé si se llama el personaje, ¿no?
Preguntaste qué juegos no están buenos en esta lista. No me gusta hablar mal de los juegos y menos de juegos indies.
Bueno, ¿qué juegos no son para ti?
Creo que una de las fortalezas de este tipo de eventos, o bueno, de este evento en particular, es que hay para todos. Y exacto, puedes hablar de eso, ¿no? Este juego no es para mí, este juego no me llamó la atención. Creo que no hay nada. No hay ningún juego que digas, oh, este juego se ve malo, ¿no? O este juego se ve aburrido. Creo que no hay nada de eso. Al menos.
Al contrario.
Sí, exacto, al contrario, ¿no? O sea, puedes decir, este tipo de juego no es lo mío, pero creo que nada se vio. O sea, no hay nada mal. Creo que estuvo muy curada la lista. Son como 37 anuncios. Creo que están así pristinamente curados. Fue un gran trabajo, ¿no? Digo, sabemos qué compañías lo organizaron el evento. No sé quién decidió el orden o qué trailers iban a estar, pero creo que hicieron un gran trabajo.
Sí, estuvo chido. Como y, que te mantuvieron siempre al filo de tu asiento, ¿no? Como que no fue como lo que decías de, bueno, esto ya se ve aburrido, ya me dio como flojera. No, siempre sí, estuvo
no,
como
no,
esta,
no, no hubo
este eso. Plot twist o este pequeño caché.
Sí, estoy de acuerdo. Lo más que podría decir es que hubo trailers que no entendí muy bien, ¿no? O sea, de repente veo un trailer y digo, no sé si esto era juego DLC, secuela Early Access o qué, pero bueno, ¿no? pero menos no puedo hablar, ¿no? De todos estos anuncios. No sé si quieran hablar de algo más. No hablamos de Mouse, lo mencionamos por ejemplo, pero también se ve muy bueno. Nos decían en el chat que Mouse les llama mucho la atención.
Mouse es un first person shooter con estética de caricatura de Mickey Mouse
de Steamboat.
De los 20s, sí, Willy. Steamboat Willy, tal cual.
Sí, sí.
Como una onda, como una mezcla entre Steamboat Willy y Call of Duty, metiéndole ahí como cosas de Cuphead, ¿no?
De así Popeye. Como, de Popeye también. De
Popeye también, porque le dan espinaca ahí como con piquete al ratón. Sí se ve interesante. O sea, lo que decíamos de este juego hace rato es que es inconfundible. Ves cualquier frame de Mouse y sabes qué juego estás viendo.
Sí, sí.
Sabes inmediatamente qué juego estás viendo. Y se ve muy bien. No, o sea, como que en los trailers que hemos visto, porque no es el primero, ¿no?
Exacto.
Creo que se ha visto bastante bien. Mi única preocupación de ese juego es qué tan largo va a ser, pero incluso si fuera una experiencia corta, creo que sería satisfactorio, ¿no? Aunque durara dos horas.
O qué tan pulido va a ser, ¿no? O sea, qué tan pulida va a ser la experiencia y qué tanta rejugabilidad. Porque no creo que sea un juego muy centrado en historia. Bueno. ¿Quién sabe?
Yo creo que al contrario, ¿eh? Creo que va a ser una campaña centrada en historia. Y justo es mi preocupación que, o sea, qué tan grande va a ser esa campaña.
Porque también
los juegos.
Que siento que el gimmick va a cansar, porque el hecho de que el juego sea en blanco y negro, sí lo. En el largo plazo, ahorita lo hace muy reconocible, pero creo que en el largo plazo lo va a hacer más cansado, más difícil, ¿no? Porque todo es en blanco y negro.
Sí, 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 es posible. Sí, pero sí, no se ve muy bien.
No lo sé, porque también tiene Superhot, que es todo es como en blanco y rojo. Y no creo que te canse tan rápido, no lo sé. No lo creo.
Pero en Superhot, o sea, hay cosas grises, hay cosas en negro y hay cosas en rojo, ¿no? Y no es, o sea, no son los únicos colores, sino que es la paleta dominante del juego, ¿no? O sea, en la mayoría de los cuartos esos son los colores, pero hay cuartos que son diferentes, hay partes diferentes del juego, como el menú o la pantalla de inicio, ¿no?
No lo sé, no he jugado todo el juego de este tampoco.
Pero el hecho de que Mouse sea en blanco y negro, creo que a la media hora, a los 40 minutos, puede ser algo que empiece a cansar, ¿no? No lo sé. No lo sé. Igual no nos sorprende el juego.
Sí, igual y cambian, ¿no? O sea, de repente hay un twist ahí de repente vemos color. Me acuerdo de...
¡Rojo sangre!
¿Se acuerdan de... ejemplo, ¿se acuerdan del juego de Pluck? De Super Nintendo.
¿Pluck?
Yo pensé... No.
Pluck era un monito amarillo con rojo. Era como una especie de maguito duendecito, no sé. Y podía como desprender sus extremidades y lanzarlas. Bueno, era un juego, estaba muy chistoso, era un juego de Super Nintendo, pero de repente hay un nivel donde empieza a recordar lo que hizo su abuelito, ¿no? Y su abuelo es así, Pluck, igual que él, pero con unos bigotes, ¿no? Toda esa parte es en blanco y negro. Toda esa sección del juego es completamente en blanco y negro. Y lo que me causó un impacto al grado de que me acuerdo todavía es que de repente estabas jugando el juego, terminas esa parte y todo vuelve a la normalidad de color. Lo vibrante que eran los colores. No estaba haciendo nada el juego nuevo, ¿no? Simplemente estabas tan acostumbrado a verlo en blanco y negro después de 40 minutos de juego que todos los colores se veían así, o sea, increíblemente ricos, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo la primera vez que lo jugué haberlo visto y sorprenderme de ese efecto. No
como
sé,
cuando estás podría ser algo así. Un dulcecillo por ahí.
Sí, y es algo que pasa, y eso es algo que pasa mucho. O sea, una vez que como que te acostumbras a no tener los colores, conforme los vas agregando de nuevo, empiezan a ser muy, muy impactantes, ¿no? Muy, muy estimulantes. Pero vamos a ver si hace algo con eso el juego.
El último juego que mostraron fue The Rogue Prince of Persia. Y este juego creo que es diferente a los demás porque es un juego de un estudio de Ubisoft. Y es de una propiedad de Ubisoft, ¿no? Es Prince of Persia. Y es como una versión de me recordó mucho a Dead Cells. Y según tengo entendido, este estudio que se llama... ¿Cómo se llama? Evil Lair. Estuvo involucrado en...
Dead Cells.
En Dead Cells. Y digo, si eso es cierto, se nota el... Como el
pues el callo.
Sí, exacto. Porque nos muestra primero un tráiler de animación en 2D. Uh-huh. Donde hay una niña en peligro. Hay como una especie de guerreros, ejército que están, no sé si invadiendo una ciudad. Y tienes este personaje principal... tratando de salvar a la niña, tratando de hacer el bien. Pero en el tratar de salvar a la niña es herido. Y el tiempo se regresa para que lo intente otra vez. Entonces te da esta idea de roguelike, ¿no? Y luego el tráiler transiciona a gameplay. Y podemos ver cómo es el juego en acción. Y creo que Jimmy lo describió como Katana Zero. Le recordaba a Katana Zero. Y sí tiene esa vibra. Es una especie de Dead Cells, Katana Zero, pero el juego es Prince of Persia. Y se ve muy bien.
Pero... Y nada más que mientras más lo pienso, siento que va a tener que hacer algo muy impresionante este juego para superar o estar a la altura de Dead Cells, ¿no? O sea...
Oh, sí.
La barra está muy arriba.
O el otro Prince of Persia.
También, por ejemplo.
Acaba de salir Steins también.
Creo que me hubiera emocionado más si no hubiéramos tenido un príncipe de Persia este año, ¿no?
Sí, todo aburrido, pues. Nah, ya no lo quiero. Estuve esperando tantos años por príncipe, pero ya no lo quiero, ¿no? Ya, dos son muchos.
El estudio se llama Evil Empire, no Evil Lair. Antes de que nos manden patrañas.
Siento que me recuerda a Katana Zero porque al menos siento del tráiler que vimos, del final... ¿Mm? Que como no lo tocan, cualquier cosa que lo toque lo mata y reinicias el ciclo. Entonces es como muy... o tienes que eliminarlos con un solo movimiento o te matan ellos a ti. Uh-huh. Entonces eso me gusta, me llama la atención. No lo sé, estoy especulando porque tampoco se ve que lo dañen en el
trailer. Katana Zero tenía esa mecánica, o sea, tus runs son perfectos, ¿no? O sea, bueno, no, pero tienes esta mecánica de si te equivocas, puedes regresar el tiempo para desequivocarte, ¿no? Y si juntas todos los segmentos, o sea, los enemigos en realidad nunca ven tus errores, solo ven que eres una máquina asesina así, como vuelan sus propias extremidades, ¿no? Ese juego está bien chido, por cierto. Pero sí, podría ser algo así. La verdad es que, como dice Jimmy, no lo vimos. Tiene por ahí algunas barritas, pero quién sabe. O sea, bueno, vimos el HUD. Quién sabe si son barras de vida, ¿no? Porque, como dice Jimmy, pues tampoco es como que lo herían.
El título del juego es The Rogue Prince of Persia, ¿no?
The Rogue Prince of Persia, sí.
Ah, puede ser un roguelike.
Exacto. Entonces, te digo, si va a ser un plataformer medio Metroidvania roguelike, pues va a estar muy... La barra está muy arriba, Dude, porque Dead Cells es una obra maestra, ¿no? Y va a estar un poco difícil que...
Que por cierto no ha acabado, ¿eh?
Esté a la altura. Uh-huh. Sí, y no puedes acabar Dead Cells, ¿no? Pero...
Sí puedes. ¿Ya has visto los speedrunners? Que ya hacen como... No me acuerdo ni siquiera cómo se llama la dificultad. Pero es así como de... No me acuerdo, es Tormento 4, something. No sé. No me patrañen, estoy nada más exagerando.
No, sí patrañenlo, bueno, para que deje de decir patrañes.
Mi punto ahí nada más es... Está muy alta la barra, ¿no? Y aparte, este año tuvimos un muy buen Príncipe de Persia. Entonces...
Sí, pero esto no es Príncipe de Persia, o sea...
No...
Este juego que se llama Príncipe de Persia.
Este juego que se llama Príncipe de Persia no es un Príncipe de Persia. Así es.
Vamos a ver, ¿no?
O sea, digo, creo que el ponerle Príncipe de Persia es esta cosa que hacen las compañías para darle visibilidad, porque Prince of Persia es una IP conocida, ¿no? Entonces va a generar más revuelo si este juego es, entre comillas, un príncipe de Persia, que si es solo The Rogue, ¿no? Creo que no estaríamos pelando este juego igual si no fuera un juego de príncipe de Persia. Y eso a pesar de que no le quitaría nada, sería el mismo juego exactamente, ¿no? Pero sí. El punto es que me gustó la mecánica del wall running, porque hace wall run en 2D.
En 2D.
Ajá. Está muy chido. Sí. Me gustó. No sé. Porque luego, aparte hay escenarios donde no hay pared de fondo, ¿no? Entonces, no puedes hacer wall running a menos que haya una pared en el fondo. Pero bueno, ya me desvié, ramblé durísimo. ¿Quieren hablar de algún otro juego?
Yo creo que ya.
Okay. Yo creo que ya es lo que sigue.
Yo estoy chido.
Ok, hablamos como ni de la mitad de los juegos. Si no lo pudieron ver, vean AAA Initiative, están en YouTube.
Tal vez este es su siguiente juego favorito, denle.
Tal vez su GOTY 2024 está en esta lista de juegos.
Probablemente.
Vamos con lo que sigue. Pero antes, si tienes alguna pregunta, de lo que sea... Recuerda que estamos en redes sociales como Abuget, o estamos también en abuget.com/Discord. Ese es el link a nuestro Discord. Sonido Boom es tu podcast y puedes conversar con nosotros de lo que tú quieras. Así que ven a decirnos de qué quieres que platiquemos. Vámonos con el speedrun de noticias.
Eso fue rápido.
El speedrun de noticias es la sección donde hablamos de las noticias que son importantes, pero no son tan importantes como para dedicarle su propia sección. El corredor de este año... Aleatoriamente elegidos Master Peps. La categoría es podcast por ciento. ¿Estás listo, Master Peps?
Listo.
Speedrun de noticias en 3, 2, 1, tiempo.
Ah, dudes, empezamos con malas noticias. Y es que ya ven que la semana pasada les habíamos confirmado que Gearbox había adquirido. Perdón, que Take-Two había adquirido Gearbox. Ajá. Y que habíamos escuchado de algunos despidos, pues ya se confirmó que sí van a haber despidos, nada más que no han confirmado cuántos empleados van a ser impactados, áreas, ni nada. Sí, entonces, ni
detalles. Ajá.
También, ¿mande? Sí. Singularity 6, desarrolladores de Palia, han despedido al 35% de sus desarrolladores. Y Ascendant Studios, los desarrolladores de Immortals of Aveum, uh-huh. Han suspendido a la mayoría de su staff. Esto no es exactamente igual que ser despedido, pero es como una especie de baja temporal sin paga. Así okay. Es que no están pagando ni sueldos ni liquidaciones, y pues los empleados mientras están como en una especie de limbo laboral.
Entre...
Creo que está peor esto, ¿no?
Pues o sea, sí, un poco sí, pero también suena a que es la empresa tratando de rescatar estos empleos, ¿no? O sea,
sí, como que no están listos para dejarlos ir, tampoco están listos para pagarles, lo cual es horrible, ¿no?
Sí. Y creo que sí es un poco, no sé si es peor, pero sí es. Sí, está bien culero que no te paguen, ¿no?
O sea, sí, sí, sí. No, es que. O sea, no debería. No sé. No conozco las leyes de ningún lado, de hecho. Así que no sé por qué se permite esto, ¿no? O sea, ¿por qué permitirás a una compañía que no te liquide y no te pague?
Me está encanta tu nivel de humildad. No sé las leyes de ningún lado, de hecho.
Sí, en realidad, en ningún lado. En realidad de ningún lado. No voy a poner aquí a pretender que soy juez de la Suprema Corte ni nada, pero te digo, así como simple transiunte, no se me hace justo que no te, o sea, que no te liquiden ni te paguen, ¿no? Como una u otra, pero, o sea.
Get it. Okay, right.
Pero si tuvieras que elegir.
Si tuviera que elegir.
Ya lo dijo Geralt, dude. Si tengo que elegir entre un mal y el otro, prefiero no elegir.
Esa es la peor opción porque alguien va a elegir por ti. Yo creo que preferiría que me despidieran porque.
Porque al menos así ya tengo certeza de algo.
Sí, o sea, realmente quieres trabajar.
Es que aparte no puedes cambiar la página y no vas a ser remunerado en ese inter, ¿no? También, entonces. Uh-huh. Por todo dijeras, ¿tienen algún tipo de beneficio, algún tipo de ingreso o algo, aunque no sea tu sueldo completo?
Sí, sí hay beneficios, bueno, porque conservan su seguro médico y. Pero, o sea, yo en lo personal preferiría que me liquiden y ya buscar otra cosa, ¿no? O sea, a lo que voy es, no, creo que no podemos decir que no tiene beneficios. O sea, bueno, que es lo mismo que estar despedido. Pero sí, no sé cómo se permite esto. Es mi punto.
Sí, pero bueno. Rare está reportando que, le está avisando a los jugadores que pueden esperar. Tiempos de espera un poco más largos ahora que intenten acceder a Sea of Thieves, ya que hay un gran volumen de jugadores nuevos.
¿Quién sabe de dónde
salieron? Entonces les piden paciencia a los jugadores para conectarse a los servidores.
Yo la verdad no sé.
Es un buen problema que tener, dude.
Pues sí, no sé si alguna vez habían tenido este problema.
No sé si alguna vez Skull and Bones vaya a tener este problema.
Creo que es con la
moto. O Suicide Squad, por ejemplo.
Sí, dudo que esos juegos tengan este problema.
Baldur's Gate arrasa con los BAFTA y gana 5 premios, incluyendo mejor narrativa, mejor música y mejor juego. Otros grandes ganadores fueron Alan Wake 2, Super Mario Wonder y Viewfinder, con 2 premios cada uno. Así es que
Spider-Man no ganó nada.
Alan Wake 2, deberían jugar Alan Wake 2, dudes. Yo sé que me ignoran y que secretamente me odian, pero abiertamente me odian, así que y no juegan Alan Wake 2, pero jueguenlo, dudes, es un juegazo, sí, es que de verdad.
Si no ignores aquí mi playera de yo odio a Mane, por favor.
Y bueno, en nuestra animatónica sección, ¿cómo que esto no es una noticia de videojuegos? La secuela de la película de Five Nights at Freddy está oficialmente en desarrollo.
No tenía pruebas, pero tampoco dudas, ¿no?
Exacto, déjame hacerme el sorprendido.
Inserte meme de Pikachu aquí.
Yo sí estoy un poco sorprendido. Y no sé qué tan exitosa vaya a ser. Digo, la primera le fue muy bien, así es
la
que.
Primera le fue muy bien.
Dude, hasta yo la renté en mi casa.
Dude, hicieron 7 de Resident Evil. O sea, van a ser 1,000,000 de estos.
Mane tiene un punto, ¿no?
Sí, tiene un punto. Sí. Así como los juegos, ¿no? ¿Cuántos juegos de FNAF hay?
Sí,
sí.
Continuamos.
Perfecto. Dredge, uno de los mejores juegos indies del año pasado, llegará a la pantalla grande de la mano de Story Kitchen, el estudio de Dimitri M. Johnson, productor de la película de Sonic the Hedgehog.
Espero que no necesitemos alzar nuestras antorchas y decirle que cambien los personajes porque no son los que vimos como en Sonic the Hedgehog.
Probablemente algo de eso vamos a tener que hacer.
Sí, el barquito
no es el... Dave the Diver y Godzilla en esa, en esa película.
El barquito no es como el del juego, ¿no? Okay.
Pero es que ese Sonic sí está horrible.
Y barquito feo va a ser un nuevo personaje.
Ándale, barquito feo.
Barquito feo. Casi lo lograba. Casi me castearon como Sonic.
La serie de Fallout ya fue renovada para una segunda temporada, incluso antes de salir al aire la primera temporada. Así es que.
Sí, antes de que se estrenaran los episodios ya la habían renovado.
Dudes, y no sé, IGN le puso muy buenas calificaciones y
todo el mundo creo que le está gustando.
Parece ser una de las mejores adaptaciones. Los fans de Halo quisieran que así hubiera sido su adaptación. En fin.
Y la única razón por la cual yo no voy a ver esa cosa es porque no me gusta el universo de Fallout, porque me deprime.
Sí, es un universo muy deprimente. Aunque sí, esta serie parece ser bastante. No tan deprimente. Con comedia, con mucha
justo,
comedia. ¿No?
Justo eso es lo que quería decir.
Fallout tiene mucha comedia, pero a mí me deprime de todos modos. Es el mundo así, post-apocalíptico horrible.
Creo que Fallout no es comedia. No es lo mismo. Que Fallout es mucha sátira, lo cual es diferente. Sí. Pero esta serie, creo que Pepsi tiene razón, tiene muchos elementos de comedia. No la he visto porque estoy grabando este podcast, pero en cuanto termine, creo que la voy a ir a ver.
Pensé que decir, no lo he visto
porque Mane ya dijo como cinco cosas diferentes que va a ser terminado el podcast. Entonces, Jorge Livers 2.
¿Sabes qué es ¿Recuerdas que hace unos podcasts dijo que lo íbamos a clonar? Creo que sí lo hizo. Creo que sí se clonó. Dude. Creo que ocupó la máquina de Jimmy y clonó más manes.
Oye, pero el punto es que si crees que te va a deprimir, Jimmy, creo que deberías darle una oportunidad. Porque creo que tal vez esta serie no es lo que tú piensas que es.
Soy demasiado hipster. Creo que lo voy a ver hasta cuando ya
se enfrente. Si no es deprimente, ¿es Fallout?
Si no es
deprimente,
¿es Fallout?
Sí. Yo creo que puede ser Fallout sin no ser deprimente.
No lo sé. Creo que el hecho de que el futuro sea...
Pero puede ser Fallout si no tienes bugs. Es la verdadera pregunta.
Creo que el punto es que... Creo que esta serie... Y digo, no la he visto. Y si ustedes ya la vieron, señores que vienen del futuro, díganme. Creo que no va a ser pesada como The Last of Us, ¿no? No va a tener estos,
esa carga
emocional. Ajá.
Va a tener otro tipo de carga emocional.
Obviamente estamos hablando de un apocalipsis. Obviamente estamos hablando de un mundo muy injusto y muy,
roto.
Roto. Pero creo que... O sea,
nuclear.
Creo que la serie no se va a concentrar en esa parte, o sea, del apocalipsis, sino en como el... Digo, no lo he visto, pero me imagino que va a ser como el choque cultural entre una persona que viene saliendo de una bóveda y el apocalipsis de afuera, ¿no?
Así es.
Call me crazy.
Call me crazy, pero...
Las funciones online del Wii U y el 3DS han muerto oficialmente. Extraoficialmente continúan con su vida gracias a los fans dedicados. No les vamos a decir exactamente por miedo a que Nintendo pare esos esfuerzos, porque es bien sabido que los ejecutivos de Nintendo escuchan religiosamente este podcast y tienen el número de sus abogados en marcar rápido. Solo sepan que la esperanza en el futuro de la preservación de estas dos consolas de Nintendo está ahí, y vamos a pretender que no hemos escuchado nada. Digo,
dijimos que no le íbamos a hacer. Ok. Agradezcanle a Peps.
Ya se fue el demonio.
Se muere el Wii U y el 3DS, ¿ok?
Ya se fue el demonio.
Ahí saben, graben este episodio, guárdenlo en una carpeta en su escritorio para cuando todo valga queso.
Memes para cuando Nintendo nos...
Para cuando todo valga queso, ¿no? Y ahí lo ponen. Muy bien.
Y bueno, en noticias que no sorprenden absolutamente a nadie, pero de todas maneras nos recuerdan que vivimos en el universo incorrecto. Call of Duty en este momento tiene un DLC que cuesta todavía más que el juego.
¿Y ya lo salieron a defender?
No, y todo el mundo está en armas por eso.
Qué bueno.
Es que como no, dude, o sea... Pero bueno, ya. No me sorprende, no es nuevo, no.
Mira, creo que tenemos que seguir la filosofía de Pepsi y comprar todo 2 años después en rebaja del 90%.
Pero ya pueden empezar a evitar Call of Duty, dude. Eso ya, o sea. En fin. Blizzard regresa a China gracias a un nuevo acuerdo con NetEase. WoW, Hearthstone, Warcraft, Diablo, StarCraft van a volver este verano a los... Bueno, van a tener servidores nuevamente en ese país. No logramos encontrar nada con respecto a la información de las previas de los jugadores. O sea, ¿los jugadores de WoW van a poder recuperar sus personajes o no?
Sí, sí, si no se acuerdan, estos juegos ya estaban en China. Gracias a un acuerdo con NetEase, aparte. Y en, creo que fue enero del año pasado, se pelearon, hubo un desacuerdo y aparte no fue como en buenos términos. O sea, sí no. Hubo una guerra de declaraciones, sí se empezaron a hablar feo. Y total que estos juegos ya no estaban disponibles en China, ¿no? Ahora vuelven otra vez acuerdo con NetEase. Y la pregunta es si podrás recuperar como tus cuentas o tu información, como dice Peps, tu personaje de World of Warcraft, ¿no?
O más importante, la buena voluntad de los jugadores, porque...
ya me lo hiciste, o sea, una vez, ya no me acuerdo, pasó.
¿Quién va a querer regresar a WoW sabiendo que en cualquier momento puedes volver a perder tu personaje, ¿no? O sea...
Uh-huh. No lo yo, sé, WoW yo, es vida, WoW es amor, dude. Aunque,
o sea, habiendo otras alternativas aparte, como...
Tú, esa cosa es droga pura. Esa cosa es droga pura, dude. Uno no puede evitar volver.
No lo sé, dude. No creo que... Digo, vamos a ver cómo lo toman los jugadores y vamos a ver cómo son los reportes de la población de los servidores, pero... Creo que sigue siendo una noticia difícil de pasar, ¿no?
Pues a ver cómo le va, ¿no? Va a ser interesante ver qué pasa. Porque igual ya hay... No sé, se lo sacan de la manga y de repente hacen cosas más raras ahí. En forma de protesta.
Y aparte, esto hace todavía más evidente que la razón por la cual el acuerdo no se pudo llevar a cabo fue literalmente Bobby Kotick, ¿no? O sea...
Pues quién sabe.
Porque NetEase eso estaba acusando y ahora que ya se concretó la compra, curiosamente ya se logró cerrar el acuerdo, ¿no?
Uh-huh. Sí, me da mucha risa que están hablando, tanto la gente de Xbox como de NetEase, a la otra compañía, qué bárbaros, y su apoyo incondicional. Cuando, o sea, estaban mentando madres hace poco más de un año, ¿no? O sea, el uno al otro.
O sea, sí.
Me da mucha risa. Te digo que las compañías no tienen...
Acusaban a un individuo. O sea, estaban... No, nunca lo mencionaban por nombre y todos asumimos que era Bobby Kotick, pero todas las notas y era así de... Esto no se está llevando a cabo por el ego de un individuo, ¿no? Y eso era todo lo que... Todo lo que logró salir, ¿no? Mm. O sea, eso hasta ahí llega la nota, ¿no? Entonces... ¿Quién es el único individuo prominente que sabemos que ya se fue? ¿No? Así de...
Bueno,
curiosamente ya se cerró el acuerdo.
Ya la gente de Blizzard ya es otra parte. O sea, ya han cambiado muchas cosas. Pero sí, tal vez tiene razón. O sea, hay ahí una ficha muy importante que antes estaba y ahora ya no está. Y curiosamente ahora sí se puede, ¿no? Entonces, no me sorprendería que tenga razón.
Y bueno, hay una nueva iniciativa que se llama Stop Killing Video Games, que espera detener la muerte de juegos como servicio. Esto a raíz de el
fallecimiento de The Crew.
De The Crew, sí. Uh-huh. Porque aparte, ya, o sea, ya no puedes acceder a ese juego, ya se murió y ya, ¿no?
Sí.
Está.
La idea de Stop Killing Games es como hacer. Presión política, ¿no? Y básicamente lo que están haciendo es decirte a través de la iniciativa a quién tienes que contactar en tu, o sea, en tu localidad, ¿no? Entonces yo vivo en, no sé, si lo estás escuchando en España, en Argentina, en México, ¿qué puedo hacer, no? ¿A quién le tengo que hablar? ¿Quién es mi representante? Y la idea es, te dicen a quién y diles que hagan esto, ¿no? Y la idea es hacer presión para que las compañías se vean obligadas a mantener sus juegos en línea o hacer algo, ¿no? O sea, ya no quieres mantener los servidores, chido, déjame a mí poner un servidor para mantener el juego, ¿no? No lo mates, porque yo ya pagué por él. Creo que sí es muy abusivo cobrar por un juego y luego arbitrariamente, unilateralmente decidir que ese juego ya no se puede acceder, ¿no?
Sí.
Cuando aparte, o sea, si el problema es que es muy costoso mantenerlo, échame el costo a mí, ¿no? Yo lo hago.
O sea, déjame hacerlo.
Exacto. Déjame hacerlo, ¿no?
Yo lo hago.
Y ya, yo pongo, o sea... Mira,
lo interesante de esta propuesta con relación a todo lo demás que hemos visto con respecto a la preservación es que ahora sí lo hemos planteado con otras mecánicas que han utilizado los desarrolladores de videojuegos, pero autorregulación antes de legislación, ¿no? Pero si no se van a regular ellos, si no van a encontrar una forma de mantener vivos estos juegos, van a terminar siendo legislados, ¿no? Y probablemente los van a considerar abandonware, ¿no? Lo cual los vuelve de dominio público.
Exacto, entonces, les conviene menos.
Creo que estas compañías van a hacer todo lo posible por evitar que eso suceda con sus juegos. Pero, pues, si así sigue pasando, sobre todo casos tan infames como los de Square Enix, ¿no? Que ni a los 3 meses que lanzó el juego ya anuncian el cierre de los servidores.
Bueno, eso no fue Square Enix, pero sí, sí pasó. El juego que anunció su cierre en el tweet donde anunció su lanzamiento.
Su lanzamiento. Por ejemplo. Pero por ejemplo, ahí todavía se me hace más justo, dude, porque sabes a qué te estás, a qué le estás entrando, ¿no? O sea, este juego va a estar vivo de aquí a acá.
Tienes razón.
Y ya, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que ha hecho Square Enix, se ha matado cuántos juegos como servicio antes del año.
Antes del año, ¿no? Incontables, sí. Oye, o sea,
sí los podemos contar, ¿no? Pero
bueno, eran decir. Sí, pero por ejemplo, o sea, Babylon's Fall, ¿es un buen juego? No. ¿Merece morir en el olvido? O sea, porque estos juegos no es que nadie los esté jugando y por eso están muertos. Es que nadie los puede jugar y por eso están muertos. Es que no se puede acceder a ellos. No puedo ahorita jugar Babylon's Fall. No sé por qué querría hacer eso, pero si quisiera hacer un video, o sea, del peor juego de Square Enix.
Tampoco Anthem.
No puedo.
Hubo un momento en el que nada más habían 2 jugadores jugando Babylon's Fall, ¿no? Pero.
Yo no era ninguno.
Pero eran 2 jugadores. O sea, lo que voy es este.
Sí, había 2 personas jugando. No, y por ejemplo, ahorita, ¿quieres hacer un video de Babylon's Fall? Pues no, buena suerte jugar, buscando footage en internet, porque. Ya no se puede. O sea, ya no lo puedes jugar. No sé por qué otra razón querrías jugar Babylon's Fall, pero...
Creo que esto es lo más cercano, o sea, este tipo de iniciativas es lo más cercano que hemos tenido a, ahora sí, presión política, ¿no? Seguramente va a terminar en legislación.
Sí. Mira, es muy poco probable que Stop Killing Games mueva la barra hacia ningún lado, ¿no? Pero creo que es una... O sea, creo que tenemos que empezar nosotros y en algún lado tenemos que empezar, ¿no? Y creo que eventualmente vamos a poder hacer suficiente presión, ¿no? Creo que el problema también es que no a tanta gente le importa como deberían. Porque la realidad es que hay muchísimos millones de afectados, pero la cantidad de personas que activamente están tratando de hacer algo no son ni una fracción, ¿no? Pero tenemos que hacerlo.
Totalmente.
Tenemos que hacerlo.
Y aparte, probablemente The Crew no tenga salvación, ¿no?
Próximo juego.
Pero si sumamos esto a todos los esfuerzos de preservación que hemos visto, ¿no? Como recientemente reportamos que 87% de los videojuegos que se han hecho no hay forma de acceder a ellos, ¿no?
O de recuperarlos. Mira, cuidarlos.
Mira,
jugarlos de ninguna forma. Entonces,
ahorita, en este momento, si me pongo nostálgico y me pongo a recordar, puedo buscar los juegos que jugaba cuando era niño y volverlos a jugar, ¿no? Se los puedo enseñar a alguien que no los ha jugado, ¿no? Puedo decirle a Jimmy, oye Jimmy, ¿te acuerdas de Legend of Kage? Y si me dice cuál, no, no lo conozco, no sé qué, de qué me estás hablando, se lo puedo enseñar. Puedo encontrar ese juego y enseñárselo, ¿no? Va a llegar un día donde no vamos a poder jugar Helldivers 2 si esto continúa, ¿no? Y a lo mejor ese es tu juego favorito. A lo mejor ese fue tu juego de, pues, de la infancia, o el que jugabas en la universidad, o no sé, era uno de los juegos que se volvió importante para ti. No vas a poder hacer eso que yo sí puedo hacer, ¿no? O sea, aunque creas que no te afecta, esto te afecta.
Pero particularmente ese ejemplo que estás poniendo, o sea, no creo que haya una forma legal en la que puedas acceder a Legend of Kage. O sea, sí, porque tienes tu copia física, y tienes tu consola. Pero en el momento en el que alguno de esos dos deja de funcionar,
¿no? Aún así, la preservación de Legend of Kage es infinitamente más posible en este momento que de Helldivers 2, ¿no? Por ejemplo.
Totalmente. Y ese es el punto, ¿no? Eventualmente va a llegar un momento en el que estas compañías no van a poder seguir haciendo No van a poder seguir ignorando este hecho. Y por ejemplo, otra noticia esta semana, Microsoft anunció la apertura de su área de preservación de videojuegos. Uh-huh. Lo cual es un paso importante en la dirección correcta, dude, porque si bien ese suspiro de Jimmy es porque no tiene nada de fe en lo que puedan lograr o lo que vaya a hacer Microsoft.
Porque es
no, lo que me preocupa es que Microsoft está sigue con su idea de third party. Me preocupa porque puede estar perdiendo mucho, y si es el primero que tiene la iniciativa se puede perder, y no quiero eso, ¿sabes?
Pero al final de cuentas es un paso en la dirección correcta. Es
completamente de acuerdo, pero me preocupa de que sea como solo PR, solo de cara aunque a lo que sea, es la versión pública y nada más, y no sea realmente algo.
Mira, alguien tiene que empezar. Y si es Microsoft el que está tomando la iniciativa y haciéndolo,
qué bueno.
Tendremos que aplaudirle.
Aunque sea muy superficial las políticas que implemente Microsoft para preservar los videojuegos, va a ser mucho mejor que lo que está haciendo el resto de la industria, ¿no? Uh-huh. Y poco a poco este tipo de cosas poco a poco van a ir generando estándares, ¿no? Te digo, va a llegar un momento en el que estas compañías van a tener que declarar estos programas abandonware, ¿no? Y entonces se van a volver dominio público. No, no va a haber de otra. No hay alternativa. No creo que Square Enix desee invertir dinero en rescatar alguno de estos juegos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Bloodborne Card murió, pero de sus cenizas nació Nightmare Card, y ahí viene, va a ser un juego free to play, va a estar disponible en Steam.
Sí.
Así es que.
Y en itch.io.
Espérenlo pronto, nice. Señores.
Sí. Se lo traigo ganas.
Va a tener 20 corredores y 16 mapas. Y no tiene nada que ver con Bloodborne, ¿eh? No vayan a pensar.
Y tres finales.
No vayan a pensar.
Nada que ver. Nada que ver.
Y sale el 31 de mayo, por cierto.
Tiempo.
¡Tiempo! ¿Qué tiempo? Ok, ¿qué tiempo? Va mejorando poco a poco. Dudes, vamos de regreso. Porque es hora de frotar la lámpara maravillosa y subirnos a las alfombras voladoras para irnos a la tierra de los descuentos. Arbano, ¿qué nos tiene esta semana?
Esta semana, Dudes, vamos a probar cómo va saliendo esto. Esta semana podemos empezar anunciando nuevas fechas. Star Wars Outlaws va a salir el 30 de agosto.
Uff.
Y dude, se ve muy bueno el maldito juego, pero requiere. ¿Por qué requiere conexión a internet para instalarse?
Porque Ubisoft.
El juego físico, no, Ubisoft, pero el juego físico.
Ubisoft te odia, dude. Nos odia a todos.
Digo, a mí particularmente estoy seguro que sí me odia, pero creo que odia a todos sus consumidores.
No, a mí me odia porque yo prefiero comprar las ediciones físicas. ¿De qué me sirve una edición física que tengo que conectar a internet, Ubisoft? Mejor escúpeme en la cara, ¿qué te pasa? Es menos ofensivo que lo que me estás haciendo.
Sí, Ubisoft, pero bueno. Ubisoft ya no sabe qué está haciendo. Ya, déjalo.
Pero bueno, sabemos juegos nuevos que van a llegar a PlayStation Plus. Animal World va a llegar el 9 de mayo. Tales of Kensera llega el 23 de abril. Dave the Diver, Oddballers, Construction Simulator, The Crudos, Raggy and Dance in Epic, Lego Ninjago The Movie y otros ya están disponibles. También en Game Pass, Super Hot Control Mind Delete ya está disponible. Lego 2K Drive ya está disponible. Little Gator Game, EA Sports, PGA Tour y Kona también ya están disponibles.
Nice.
Botany Manor es un juego nuevo que llega directamente a Game Pass para que hagan sus pociones en su casa victoriana.
Su casa victoriana.
Así es. A Nintendo Switch Online llegan The Crew 98 para Super Nintendo. Amazing Hebereke. Y Super R-Type para Super Nintendo también. En Prime ya está disponible Fallout 76 para PC y Xbox. Y Demon's Tilt.
Ok.
Jueguen Demon's Tilt, dude. Está buenísimo.
Jueguen Demon's Tilt.
En ofertas, en PlayStation, Castle Crashers está en $4.50 y Burnout Paradise Remaster está en $2. $2, dude.
$2. Dos taquitos.
Es una ganga. En Xbox, Castlevania Collection está en $80.
Oh, ¿qué juegas?
Y Lost in Random está en $70.
Creo que cada vez que mencionas Lost in Random en esta sección digo, ah, siempre lo quise jugar y nunca lo jugué.
$70, dude. 70 en Switch, pesitos. Salt and Sanctuary está en $85.
Uf.
Y Monster Sanctuary está en $63.
O sea, es como sección de Sanctuaries, ¿no?
Así es, el Switch tiene su santuario ahí. En PC, Fallout New Vegas está en $45 en Steam.
Ay.
Y Journey está en $23 también en Steam.
Uy, juegazo.
Si ninguno de estos precios les parece, Ghost Runner está gratis en la Epic Game Store.
Arbano del turbante bien parado y la gema bien pulida. Si pudiéramos comprar solo uno de estos juegos, ¿cuál nos recomendaría?
Dudes, no dejen pasar Ghost Runner. Es una joya y gratis es el mejor precio que existe. Pero Burnout Paradise por $2. Burnout Paradise por $2, dudes. O sea,
okay.
Ni $40 por Burnout Paradise. Así es que.
Ok. Va. Me late. Entonces, vamos de regreso. Solo para recordarles que Sonido Boom se transmite en vivo todos los viernes en la noche en youtube.com/buget, en twitch.tv/buget y aparece todos los lunes en tu plataforma de podcast de confianza o en formato de video en youtube.com/sonido-boom. Señoras y señores, ha llegado la hora de cantar victoria una vez más, un episodio completo más semanal, ininterrumpido por como 270 semanas. A Buget, ya nos vamos. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias por sus comentarios y su buena onda. Muchas gracias, Jimmy.
Felices botonazos.
Muchas gracias, Peps.
Un placer como siempre.
Muchas gracias al chat Buget que se desveló aquí con nosotros. ¿Algo que quieran decir antes de terminar el episodio de esta semana?
Autorregulación antes de legislación.
Bye bye.